And the Oscar goes to... Twelve Years a Slave. Brad Pitt, Eddie Gardner, Jeremy Kleiner, Steve McQueen, and Anthony Katagas, producers.
Y sí, anoche se celebró la edición número 86 de los premios de la Academia de Hollywood, los Oscar, en el Dolby Theater de Los Ángeles. Escuchábamos la voz del actor Will Smith, que anunciaba a la película ganadora de la noche, que fue 12 años de esclavitud, si bien Gravedad, de el mexicano Alfonso Cuarón, fue la película más premiada, con 7 estatuillas doradas. Curiosamente, Escándalo Americano y El Lobo de Wall Street, que tenían 10 y 5 candidaturas respectivamente, terminaron yéndose con las manos vacías, no lograron ningún premio. Pero bueno, hay varios aspectos aparte de este para analizar sobre lo que ocurrió ayer. Así que vamos a hablar en los próximos minutos con Gonzalo Sobral. Gonzalo, buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Varios apuntes sobre la ceremonia, supongo que algo al menos pudiste bichar ayer, porque terminó tarde, ¿no? Sobre las 3 de la mañana aproximadamente, pero dio...
Y con el cambio de horario, la ceremonia en Uruguay es un tour de force de mantenerse despierto, porque arranca sobre las 11 de la noche y se extiende larga las 2 y tanto de la mañana. Ni que hablar hacer cierres periodísticos. Yo estaba mirando, por ejemplo, el cierre de espectador.com, quien se quedó haciendo el oro terminó a las 4 y tanto de la mañana, esperando algunas fotos y demás.
Uno de los aspectos siempre comentados en este tipo de eventos es quién se hace cargo de la conducción de la ceremonia, ¿no? En este caso fue Ellen DeGeneres, que ya lo había hecho en 2007, hace algunos años, y que despertó comentarios por varias razones, por su humor, por el monólogo con varios chistes, también por el uso que hizo de la fotografía y también de su intención de que esa fotografía se sacó con varios actores y directores fuera retuiteada, algo que logró en gran número. En fin, ¿cómo viste todo ese aspecto?
Yo creo que el conductor no es una figura menor y en los últimos años se ha ido cambiando y recambiando, tratando de encontrar a alguien que dé el punto. Hay una parte que es actuación, porque ese guión está armado, no se lo arma. Claro. El propio protagonista, eso ya está guionado, libretado, a propósito de quién lo va a hacer. Y muchas veces por allí se echa la culpa de que el guión era bueno, pero quien lo llevó adelante no era el mejor, o cosas que suceden al revés, de que quien tuvo que llevar adelante la ceremonia no contó con un buen guión. Después está la posibilidad de todo aquello que hace quien está allí sobre el escenario para darle impronta personal. Yo creo que aquí se sumaron las dos cosas. Era un buen guión de ceremonia con la impronta personal de Ellen DeGeneres, que es una figura muy importante dentro del mundo del espectáculo de los Estados Unidos, con hechos realmente relevantes a nivel de lo que es televisión, pero además una comediante de gran fuste. Ayer lo demostró, e incluso jugando con eso, con ese tipo de cosas, como decías vos, lo de la foto para ver qué pasaba, y bueno, se convirtió en un éxito de
retweets. También cuando pidió pizza, por ejemplo, para los asistentes a la ceremonia, llegó el repartidor, se pudo ver a Brad Pitt ahí disfrutando, entre otros, un bocado. En fin, dio comentarios por ese lado. Si te parece, Gonzalo, repasemos los premios principales de anoche.
Mejor... Sí, la mejor película, 12 años de esclavitud. Estaba dentro de las posibilidades. Es decir, lo que hay que pensar siempre cuando se habla de los Oscar, reparar durante un minuto de qué estamos hablando. Estamos hablando de gente que vota, que son miembros de grandes conglomerados o grandes sindicatos de actores, directores, de directores de fotografía, vestuaristas y demás. Son 6.000 y tantos dentro de la industria norteamericana, si bien no todos son norteamericanos. La gran mayoría, arriba del 90%, de ellos son blancos, las 3/4 partes son hombres y más de la mitad mayores de 60 años. Insólitamente, solo uno de cada 7 miembros de la academia ganó una estatuilla. Por allí quizás empiecen algunos de los datos que uno puede empezar a armar de por dónde van los votos. Después, en los últimos años, además, hay una serie de ceremonias que te van pautando qué es lo que puede suceder. Por un lado, qué es lo que premia el gremio de los actores, que son la minoría mayor dentro de los votantes del Oscar, después qué es lo que premia el premio de los directores, después a veces qué es lo que premia la Academia Británica, cuyos miembros en un pedazo grande se repiten dentro de la Academia de Hollywood. Entonces, por allí podían ir los tiros de saber quién iba a ganar. Pero que ganara 12 años de esclavitud en realidad no se convierte en una rareza. La película del británico Steve McQueen, que se lleva el premio, pero no así su director, repitiendo algo que ha sucedido pocas veces en la historia de la Academia, pero que ciertamente había sucedido el año pasado, cuando la película Argo gana, pero no lo hace su director Ben Affleck.
Aquí viene mi pregunta, Gonzalo. ¿Qué sentido tiene o qué se premia en un director cuya película no es la ganadora? Ninguno de sus actores es el ganador, ninguno de los rubros principales están contemplados. ¿Qué significa entonces la labor de ese director como para ser premiado sobre otros directores que tenían, digamos, otros respaldos, ¿no?
Es que, Rosario, en eso es tan raro como a veces intentar explicar la lógica de cualquier democracia, ¿no? ¿Verdad? De cualquier lugar donde votan varias personas. Son 6.000 y tantos miembros que les puede resultar mucho más simpática la figura de Alfonso Cuarón por un montón de razones, como mejor director, pero que prefieren hasta por razones que tienen que ver con lo políticamente correcto votar 12 años de esclavitud, porque bueno, habla de algo con lo cual la gran mayoría de los miembros de la Academia, que los que son norteamericanos son en mayoría parte del Partido Demócrata, aceptan que es así. Y es por eso que a lo largo de la historia de la Academia, y sucedió el año anterior, ha pasado de películas que reciben el premio a mejor película, pero el premio a mejor director va a parar a otro lado. Y ha llegado a casos insólitos donde han recibido este premio a mejor película, película cuyo director ni siquiera estuvo nominado al Oscar. En eso, en realidad, es bien cambiante, incluso cuando uno mira los números finales y dice Gravedad se termina llevando 7 premios, pero de aquellos que pesan y uno piensa que son realmente importantes y demás, el que se lleva es el de Cuarón, el premio a mejor director, pero la pone dentro de la historia de Hollywood, dentro de un núcleo de películas que se llevaron 7 o más premios, y eso es todo un número, ¿no? ¿Verdad? Ah. Cuando uno mira que está con 7 premios a la misma altura que la lista de Schindler, de Shakespeare Apasionado, de Patton, de Lawrence de Arabia. Es decir, muchas veces tiene que ver con los números que lográs, con aquello que se puede usar en un cartel promocional y poco más. Muchas veces los premios de la Academia intentamos buscarle la lógica, porque a veces es la manera periodística intentar explicar algo que sucede, y lógica por detrás, en realidad, a veces tiene muy, muy poca.
Bueno, entonces, como tú sos un hombre lógico y alguna autoridad en cine también tenés, ¿habrían sido estas dos nominaciones o estos dos ganadores los que tú proponías?
Mira, a mí Gravedad lo que me sucedió es que me impresionó muchísimo desde el momento que la vi, esa especie de...
Bueno, pero entonces estarían en mejor película.
Claro, claro, por eso te digo, si a mí me preguntás de todo lo que vi, y mira que es un año con películas interesantísimas, Rosario, porque de repente nos quedamos en la discusión si era Gravedad o era 12 años de esclavitud, pero, por ejemplo, lo que logró Dallas Buyers Club, y ya en el momento hablamos de ella...
Porque sí, para mí era mi candidata, pero no había visto Gravedad. La única
claro,
que no
el premio, es decir, a veces uno puede quedarse entre las dos que venían con mayor fuerza ganando más premios antes. A mí, si me preguntás Gravedad, en el momento que a mí me impactó muchísimo porque me imaginé que iba a haber otra cosa y en realidad me encontré con una película madura, inteligente, muy bien llevada, que además podía, si bien sucedía en el espacio, se podía haber recambiado de género hacia cualquier lado. Para muchos era también toda una rareza si la película podía ganar el Oscar, dado que básicamente es una película armada para 3D y demás, le termina valiendo 7 premios en el total, el Oscar para Cuarón, que, bueno, marca allí un elemento importante y es el primer latino en obtener el premio a mejor director. Si lo hubiera ganado el británico Steve McQueen, el de 2 años de esclavitud, lo mismo, era el primer director de raza negra en haber logrado un Oscar. Para uno, para otro, es una jornada de recambio, porque uno de los datos interesantes que tiene este Oscar, cuando uno lo repasa, como decías hoy, Rosario, intentando buscarle la lógica interna, es que tres de los ganadores son absolutamente debutantes en las líderes de nominaciones. Decíamos, Dallas Buyers Club se lleva mejor actor, Matthew McConaughey, más de 20 años de carrera, primera nominación, primer Oscar. Jared Leto, un poco de menos de años de carrera, pero arriba de 15, seguro, primera nominación, Oscar. Y el caso de esta chica, de nacionalidad mexicana, Lupita Nyong'o, pero de familia
afrodescendiente también, claro.
Claro, que tiene primera nominación y primer Oscar. No hay en la historia de los Oscar eso. tantos debuts absolutos en la carrera de las nominaciones y premios, porque si lo comparamos con Cate Blanchett, actriz de origen australiano, pero que ha desarrollado el grueso de su carrera en el mercado norteamericano, era su sexta nominación y segundo Oscar para una actriz interesantísima, pero también, Rosario, si miramos la estadística, hacía 7 años que no había sido nominada al Oscar. Gana por Blue Jasmine, la película de Woody Allen. Alguien dice, pero qué lógica tiene que Cate Blanchett hace 7 años la Academia no repare en tenerla entre los 5 miembros, o sea, o los 5 nominados para poder ganar ese año. Posiblemente muy poca lógica, porque quizás haya tenido mejores actuaciones en estos últimos años que la que había tenido alguna de las otras veces que los últimos 16 años la nominaron 6 veces. Recordar que había ganado hace muchos años, de la mano de Martin Scorsese, el Oscar a Mejor Actriz Secundaria por El Aviador. Haciendo nada menos que ella, de Katherine Hepburn, mujer récord en la obtención de Oscar en el rubro de actriz femenina.
Gonzalo, entre otras posibles rarezas de esta premiación, ¿cómo viste que lo que comentábamos al principio, no, que Escándalo Americano o el nuevo Wall Street, por ejemplo, que venían con tantas nominaciones y también en taquilla con buena respuesta, de golpe no ganaran absolutamente nada, ¿no?
Bueno, pues también es parte de la historia de los Oscar eso, ¿no? ¿Verdad? La estadística de aquella película que tuvo mayor cantidad de candidaturas, pero no termina obteniendo nada. Yo esto le pasó a Scorsese hace prácticamente una década con Pandillas de Nueva York, que estuvo, yo no recuerdo bien si entre las 10 o las 12 nominaciones sin ganar ningún premio. El récord en realidad lo tiene, entre otras, El Color Púrpura, que de Spielberg tuvo 11 nominaciones y no ganó ni un premio. Alguien dirá que filmó esa película 30 años antes, ¿no, verdad? Porque 30 años después gana 12 años de esclavitud, que termina por contar, si se quiere, hasta una historia similar. Pero también es parte de la historia de los Oscar eso, películas que tienen muchísimas nominaciones y que no ganan nada. Y en el caso de Dallas Buyers Club hay que reparar en que la película salió muy, pero muy poco dinero. Es una película con un presupuesto exiguo y que termina ganando el Oscar a Mejor Maquillaje cuando, según los datos oficiales de la película, la inversión total en maquillaje de la película fueron $250.
Mira, a esto también se suma lo que ocurrió con Leonardo DiCaprio, ¿no? Que también venía como uno de los favoritos para Mejor Actor, con realmente un despliegue muy interesante, muy muy divertido también en el lobo Wall Street, pero bueno. Como decíamos, como repasamos recién.
Le pasó a Agosto y le pasó a ella. Porque Agosto también tenía varias nominaciones y...
Sí, no tantas como estas otras, pero es verdad.
Tenía dos actrices.
Claro, pero la otra tenía 10 y en este caso 5, la siguiente. Pero bueno, rarezas que, como decía Gonzalo, cada tanto en las ediciones de los premios Oscar suelen
ocurrir. Y como decía Gonzalo, en las que no hay que creer tanto, por lo visto.
Quizá también venga por ahí. Gonzalo, ¿algún apunte más? O
no, por aquí, a muchos de ellos, por ejemplo, DiCaprio, te dicen, bueno, che, pero fíjate que sigue sumando, en este caso fue cuarta candidatura, y no gana. Ya le va a tocar, bueno, ya le va a tocar.
¿Cuántas lleva Meryl Streep?
No, hombre, el Strip 18.
Es impresionante.
4 premios. Sí. 18 y 4 sí. premios. Récord, hay récord absoluto. Sí. Pero ya le va a tocar a DiCaprio, entre otras cosas, porque él está reconfigurando su carrera en los últimos años. Recordá que su carrera fue hacia otro lado históricamente. Él la reconfigurado. Por ahora se puede quedar tranquilo que él protagonizó una de las películas que ganaron más cantidad de Oscar en la historia, que fueron 11, Titanic. ¿No?
Titanic,
¿verdad? Bueno,
claro,
está protagonista de esa película. De alguna manera empujó esos premios, pero es algo que uno supone que con el paso del tiempo le va a tocar. Tampoco tiene mucho que ver, algunos dicen, bueno, pero el tema este de que está trabajando todo el tiempo con Scorsese, no, Scorsese a lo largo de su carrera fue muy querido por los votantes del premio Oscar, o a veces muy olvidado,
claro.
El lobo de Wall Street lo fue en Pandillas de Nueva York, pero es gente que filma mucho todos los años y que con buena calidad en algún momento le va a tocar. El Oscar en realidad tiene que ver, creo yo, muy poco con la calidad de lo que allí se ofrece, muchas veces sí premia calidad, pero otras veces no, y tiene mucho que ver con temas más internos de la industria. Si no piensen, siempre recuerdo el caso de Mike Leigh, el director británico, cuando estuvo nominado por Secretos y Mentiras, la película había cosechado, no me acuerdo si 5 o 6 nominaciones al Oscar, pero este señor inglés, trotskista, que filma con presupuestos muy exiguos, ¿a quién iba a preocupar votarlo? Si ganaba el Oscar, no iba a filmar nunca más en los Estados Unidos. De última, la industria siempre termina protegiéndose a sí misma. Yo creo que es, entre otras cosas, una de las razones por las cuales Woody Allen, los Oscars, Oscar le han sido básicamente y de grueso esquivos a él, y sí, con mucho más suerte a los actores y actrices que han trabajado para él. Woody Allen filma con presupuestos muy chicos, filma básicamente pagándole a los actores lo que es el pago que marca el sindicato, ¿no verdad? No estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de algunos miles de dólares por día de trabajo, con lo cual nadie en su sano juicio, aunque le guste mucho el cine y sea miembro de la academia, va a terminar votando a un señor que seguramente no nos dé trabajo, y si nos da trabajo nos paga poco. Son 6,000 y tantos bolsillos, 6,000 y tantas familias que hay que alimentar. Siempre en el fondo hay que pensar en eso como una manera de explicar por qué los Oscar a veces son tan raros.
Mi conclusión además es que por lo visto es más importante estar en la lista de nominaciones a los efectos del público, de tener en cuenta las películas, que efectivamente fijarse en los ganadores.
Sí, las nominaciones, ¿cómo funciona el Oscar, Rosario? Si tú sos actriz, te va a llegar sobre el final del año la lista de actores y actrices que tú podés nominar que fueron en el año que trabajaron. Entonces tú ahí marcas. Entonces cuando aparecen los nominados, en realidad en cada rubro solamente votó la gente que está trabajando dentro de tu mismo rubro, sí, no del resto de los rubros. Diferente es cuando sí están las nominaciones finales, es decir, las candidaturas en cada uno de los rubros, porque así sí, lo que te llega es la plancha total y vos votás en todos los rubros que quieras. Con lo cual, como decías vos, ya el reconocimiento de la nominación tiene que ver con que tus pares consideran que fuiste más que el resto, o mejor que el promedio. Claro. Y allí ya hay un reconocimiento que es importante, porque el que votó fue tu sindicato. Seguro. Actores, maquilladores, directores de fotografía, el que fuera.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo. Aparte te agarramos en día libre, así que doble el agradecimiento.
Sí, en día libre y lluvioso.
Por eso lo encontramos.
Si no, marchamos. Gonzalo, nos vemos ahora en la semana. Gracias.
Pásenme, chao.